bien, 6 minutos pasaron de las 10 de la mañana este jueves 14 de diciembre y tenemos en nuestro estudio a nuestro productor, Matías Apeño. ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Tamara?
Bien, nos trajiste un invitado.
Sí, porque es un pedacito de Latinoamérica. Latinoamérica está acá.
Sí.
El programa este que se hacía los sábados, que bueno, por cuestiones de organización de la radio, por ahora no está saliendo. Veremos cuándo vuelve.
Por eso lo incluimos
claro,
en Rebelde Sin Causa.
Exacto. Y tenemos Latinoamérica, un pedacito de Latinoamérica, que es Jesús Fernández. ¿Cómo te va, Jesús? Buen día.
¿Cómo están? Buen día, buen día. Gracias por la invitación.
Jesús es conocido en Santa Rosa, en La Pampa, porque ya ha venido. Yo te vi con Alejandro Balvis en la sala TTP hace 5 o 6 años, creo. Siempre murgueando por el país. Contanos, después vamos a entrar lo que vas a hacer acá,
sí.
Pero ¿cuáles son tus últimas movidas con los talleres en el país?
Bueno, las últimas movidas son tratar de, bueno, este género musical de la murga uruguaya, ¿no? Que tiene es un género coral totalmente, de escenario, no tiene una danza, diríamos, sino es actoral, es como si fuera una opereta en 40 minutos y es una herramienta de comunicación tan grande que te lleva por la política social, lo humorista. Bueno, tratamos de ayudar en los arreglos corales, en la parte musical, que es una de las cosas que yo hago. Entonces, estoy yendo por muchos lugares de la Argentina, de Chile, viendo grupos que también están haciendo este género musical y ayudando un poquito a, no sé si perfeccionando, pero bueno, mostrando un poquito la cuna de lo coral, cómo se arma, cómo fue cambiando las décadas, cómo, además de viendo un movimiento de la murga uruguaya en América Latina increíble.
Ajá,
es lo que está pasando.
¿Sí?
Sí, sí. La verdad, yo hace 20 que vivo en Buenos Aires, pero la verdad, en cada ciudad hay un espectáculo de murga uruguaya, y a veces tan alejado del Uruguay, porque nunca fueron, lo aprenden por las redes, por YouTube. Eso me parece algo que atraviesa culturalmente, ¿viste? Que yo creo que ni en el Uruguay nos damos cuenta de lo que pasa. Entonces me parece maravilloso. Entonces trato. Me preguntaron hoy en una nota también, antes yo venía con Falta y Resto, que es una murga bastante conocida,
sí.
Me tocó estar muy joven, y nosotros íbamos a la Trastienda, en Buenos Aires, o sea, la gente de La Pampa tenía que ir a la Trastienda a ver, y ya hace muchos años estoy en las antípodas de eso, de ir a los lugares, como que no solo mi música, sino que llevar la parte cultural de este género musical a las ciudades.
¿Y qué implica eso, de llegar a otros lugares?
Moverme.
¿Y qué ves en esos lugares?
Y me parece algo, conoces cosas que no lo verías si solamente vas a la ciudad grande, porque conoces músicos increíbles que tocan candombe. O sea, tocan candombe y capaz que nunca escucharon un desfile de llamadas. Y tocan candombe. O sea, es algo maravilloso. Bueno, eso lo ves yendo a las ciudades. O gente que conoce, por ejemplo. El otro día me decía, ¿a dónde estaba? No sé si estaba en Mar del Plata o en Alavarría. Hay gente que me conoce, me ha visto del año 2000 a mí, en la murga. Me vio en una murga el año 2000. O sea, me vio hace 23 años y yo ni me acordaba de eso. Eso quiere decir que el movimiento cultural rioplatense me parece genial. Y lo que estoy viendo que sí está genial también, porque pasa en Chile, que lo mezclan con lo local. Con las rítmicas locales, con las músicas locales, y eso me parece que hace que el género musical de la murga uruguaya empiece a explorar otras mixturas. Más allá de que la murga uruguaya siempre habla, la editorial de la murga es de lo local. Obviamente, si está una murga está acá en Santa Rosa, va a hablar de lo que pasa acá, que me parece eso indispensable. Pero se empieza a unir musicalmente. O sea, en Chile vos ves un estilo musical, todo coral, pero sobre la rítmica del candombe y la cueca.
Jesús, y las letras es fundamental, en este tipo de murga. ¿Siempre tiene que tener esto de la mirada crítica sobre lo social?
Siempre fue lo característico de la murga, es que es la voz del pueblo, o sea, es lo que el pueblo vive en el año a año, porque estamos hablando que el espectáculo editorial cambia año tras año. Uh-huh. O sea, todos los años es un espectáculo nuevo. Entonces la editorial cambia todo el tiempo, porque va cambiando no solamente políticamente, ¿no? Socialmente, humorísticamente, los eventos del año. Uh-huh. Bueno, y también eventos que no tienen que ver a veces no solamente con la crítica social, sino con el mundo, ¿no? Con lo social, con lo poético, ¿no? Es una la verdad, tiene un vuelo poético muy grande últimamente los shows, ¿no? Ha cambiado mucho en los ciento y pico de años de murga, del género musical, pero porque haya entrado, primero, al ser un género popular, escribe el que tiene facilidad del barrio, o sea, no capaz que nunca estudió literatura. Pero también ahora hay murgas de universidades, entonces empieza a haber una mixtura de ver distintas formas de escribir, y me parece que está re bueno.
Eso, justamente. Si pudieras describir a las personas que llevan adelante la murga uruguaya, ¿cómo la definirías? ¿O qué tiene que tener alguien para poder participar de la murga uruguaya?
Para mí es el artista de carnaval en Uruguay, es artista de carnaval. Puede ser cerrajero en el año, pero en carnaval es cantor de carnaval. O sea, puede ser el mejor cantor, pero no tiene profesión de cantor. Uh-huh. Entonces cualquiera participa. Sí, eligiendo lo que necesita cada grupo, porque los grupos son distintos, ¿no? Hay grupos de mujeres, grupos mixtos, dependiendo de cómo elige dónde lleva a cabo el espectáculo. Pero cualquiera, uno de los mejores cantores que hay en Uruguay tiene un lavadero en el año. Pero en carnaval es el mejor cantor.
Qué hermoso. Más que artista popular,
más que
mejor,
es tremendo. Y eso no cambió en ciento y pico años, claro. Y yo creo que no cambia. Más allá de que haya gente de la universidad, doctores, ¿sabes? Se mezcla las profesiones y se deja de lado en ese tiempo, esos cuatro meses.
Es como un hobby o una cosa así, que lo usan.
Sí, pero también es tan profesional.
Claro.
Porque se labura cinco meses, todos los días, claro. Cuatro horas. Sí, un ensayo de una banda.
Sí.
O sea, es muy profesional. No hay nada al azar en el espectáculo. Se ensaya todo lo que se va a decir o cantar o lo que sea. Y creo que eso también es que, el que tiene un reparto, a las 7 deja su reparto y de 7 a 12 va a ensayar.
Bien, eso. Jesús, ¿querés mostrarnos algo? Ya sí. Que trajiste la guitarra, además sí, claro. del mate y el termo, obviamente.
Dale. Sí, dale. Pedacito. Esta es una canción, mirá, de una murga que se llamaba La Matiné. Es una anécdota linda porque eran los cantores tenían 70 años cada uno. Renacer. Regresar, avanzando, recordando, sol de un canto, canción que fue, canción que es. Danzando, alma murguera te di, romance de luna fugaz, final. No hay final, no hay disfraz, solo alas titilando en la noche, eternidad, danza y canción.
Qué bonito, qué bonito.
Bueno. Música de Beatles.
Ajá.
Se usa eso es una música de Beatles, de un disco de Beatles, solo que le cambian la letra.
Ajá.
Una particularidad de la murga uruguaya. Agarrar músicas ya existentes y cambiarle la letra.
La letra.
Mira vos.
Por algo más local, como esto me mencionabas.
En este caso hablando de la eternidad de la vida. Uh-huh. ¿No? La vida que no termina en un momento, sino que sigue por otros lados.
Sí.
Bien, bueno, Jesús, vas a estar hoy dando un taller de canto a oscuras destinado a personas no videntes y público en general. Esto, vamos a recordar, es en La Porfiada, que es Ford y Artigas, entre Evangelista y Fernández Mendía, acá cerca de la radio, cerca del Club Médanos Verdes, la gente ya la reconoce. ¿Qué es eso?
Bueno, yo en mi transcurso de esta carrera, ya hace 28 años que estoy con la guitarra, me dice mi padrino cuando llego a mi pueblo, me dice, ¿seguís con la guitarra? Bueno, sí, sí. Uno de mis trabajos, además de lo de la murga, de arreglador, soy productor de discos y además fui 12 años docente del Teatro Ciego Argentino. El Teatro Ciego Argentino es un centro, un teatro, una sala de teatro en Buenos Aires que se trabaja en total oscuridad. O sea, todas las aristas artísticas se elaboran en base a la oscuridad total. Teatro, música. Bueno, yo fui docente de coros, de videntes y no videntes, en el mismo espacio. Trabajando una técnica, que es el canto a oscuras, que es una técnica que elabora el canto coral, trabaja el canto coral, el canto colectivo, desde la escucha. O sea, no desde la voz nada más. Desde la sensibilidad de escuchar al otro. Pasa el canto individual, pasa a ser, no a estar tan presente, sino que el segundo o tercer plano, y lo colectivo es lo que funciona. El empaste vocal, lo técnico de sonar bien grupalmente. Eso es la técnica de canto oscuras. Que lo que tiene, abre varias ventanas esa técnica, porque, por ejemplo, no hay letra. Hay que buscar una ventana de sensibilidad, de imagen, de película, de cada uno, para entender la letra y aprenderla de memoria en el momento y aprender la música al mismo tiempo. O sea, es
¡Qué desafío!
Es una vivencia que abre ventanas por distintos lados y de estos talleres, cuando más allá de la murga y eso, cuando doy estos talleres trato de dejar como data, ¿viste? Información para después que cada uno investigue su instrumento, que no solamente es la voz, sino que tiene que ver con la escucha. La afinación, el empaste vocal, sonar bien, tiene que ver con el oído, no con la voz. Así que vamos a ir por ese lado.
Wow, qué interesante. Entonces, ¿cómo lo tienen planeado? ¿Cómo funciona esto?
En este caso es muy difícil oscurecer un lugar,
sí,
porque un LED común de una televisión hace que todo ilumine.
Sí.
Con vendas en los ojos o pañuelos funciona.
Y cuando das este tipo de cursos, ¿qué te dice la gente? Sobre todo la que, más allá del público, que también después podemos hablar de eso, de cómo es el impacto de no ver también. Pero digo, para las personas que están ensayando...
¿cómo? La verdad es un cambio. Es una mirada.
¿Es más difícil cantar así? ¿O hay gente que se suelta más, por ejemplo?
Sí, totalmente. Y no solo te soltás, sino que entrenás la escucha desde otro lugar. O sea, no de lo individual del canto. Nosotros estamos acostumbrados a cantar nosotros, cada uno. Y yo canto fuerte, o canto bajo, o canto lindo, o canto mal. Lo que yo creo.
Sí.
Pero ahí es totalmente opuesto. Ahí es a escuchar. Tu voz es en referencia al que canta contigo.
Claro. Y en conjunto,
en
no
conjunto,
solo.
No solo. Pero son herramientas totalmente individuales. Porque si vos entrenás la escucha con el conjunto... yo, por ejemplo, doy talleres a niños también de esto. Y lo llevo al paralelismo de una banda. Yo soy también produzco disco. Entonces, ¿qué haces en un disco? Tenés distintas capas. La primera capa de un disco, de una canción, es el cantante, porque
sí,
se escucha de frente. La segunda son los instrumentos. Pero hay una tercera capa en un disco, en una canción, que son instrumentos que aparecen de vez en cuando, que aparecen chiquito. Bueno,
sí,
entrenar eso.
Claro.
Entrenar lo que no se escucha regularmente.
Wow, y por ejemplo, niños, ¿cómo resulta?
Se trabaja como un juego, sí, como
sí,
un juego, sí, se trabaja menos tiempo, pero...
Me dieron ganas. Ahora.
Te manda saludos Rosana Carreño, un abrazo afectuoso para Jesús, estuvo en Cheje dando un taller impresionante para los murgueros y cantantes interesados, Mert para hoy, te desea Rosana. Vamos a decir que para anotarse hay que escribir al 2954-553560, 2954 553560
para cantantes,
para el taller,
sí,
para el que quiera ir,
para el que quiera.
No es para cantantes.
Además, yo Jesús veo, bueno,
total, tenés, sí, perdón, pero
sí,
si desafinamos, nadie nos ve, no sabemos quiénes son.
En el sentido, si se logra la dinámica grupal, no desafinas.
Pero además está
porque
esto,
porque empezás a entender
cómo
escucha cómo funciona tu voz.
Claro.
Esa es la idea.
Además, Jesús, yo te escucho, vos tenés esta voz tan particular, incluso no sé si estás afónico o tu
no,
voz
no,
ya tenés
voz
tus
así,
nódulos
así,
pero es la expresión de cada uno.
Totalmente.
Incluso cuando cantás es otra cosa, además.
Sí, la voz
cantás
y la voz
hablás,
son cosas distintas, así que...
No, porque uno por ahí se hace estos prejuicios de no, si no tengo la voz determinada, como
no, claro, tiene que
no puedo cantar.
La afinación de la experiencia de uno, ¿no? Uh-huh. No, no sé si es la verdad o no. Con estas técnicas lo que hace es que afinar o entender o entonar tiene que ver con entenderte vos, lo que vos hacés. Si vos no escuchás lo que estás haciendo, cantando, solamente sacás tu voz y no escuchás, no te percibís bien lo que haces y no podés trabajar eso. Entonces, va por ese lugar.
Escucharse. Y más allá de que cantes con otros, así en forma coral, igualmente uno puede trabajar
Lo propio. Sí, totalmente.
No es que
nace desde ahí.
Sí.
Te apoyás en los demás para que individualmente vos investigues después.
Bien, y por ejemplo, bueno, decías de que trabajás tú dando clases y cuando alguien da una función así de teatro ciego, como se lo menciona, y el público que... también está todo oscuras, también, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí. En los espectáculos lo que hay, la particularidad que se busca, que buscamos, es que también salgan otros sentidos, como el olfato, por ejemplo. Si yo estoy cantando una canción sobre la lluvia y a vos te llega lluvia a los brazos y te llega un olor a tierra mojada, imposible, claro, no te metas en la película.
Claro.
Sin ver.
Sí, sí.
Te explota, bueno, otra cosa. Bueno, se trata de eso. En este taller tratamos de apuntar al canto. Solamente a la escucha.
Claro. Después lo otro es agregado también.
Es un agregado.
Y bueno, hay muchas funciones de este tipo. También es como, por así decirlo, un mercado que
sí,
está
sí,
en expansión.
El teatro ciego ahora está... Sí. Yo hace mucho tiempo, por mi carrera mismo, no tengo la posibilidad de estar centralizado en el teatro, solo salgo de gira. Tiene una sala de teatro en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Lo pueden buscar. Teatrociego.org. Y ahí, ahora hay un espectáculo, una cena, por ejemplo, a oscuras.
Claro.
Donde vos experimentás agarrar la comida, la temperatura.
Sí.
Y el olor que estás comiendo. No te dicen qué comes. Después está la carta.
Claro.
Qué experiencia.
Ay, sí.
Bueno, Jesús, vamos a pasar en orden.
Sí, claro.
Jesús Fernández, estamos... hablando con él, ante todo es uruguayo, es músico, es compositor, es productor, es gestor cultural, es arreglador coral, es director de Murga Uruguaya, es tallerista del género, integró Falta y Resto, la gran Murga Uruguaya. A las 18 horas es el taller, de 18 a 20, pero a las 21 va a haber un concierto donde va a estar Micaela Rodríguez, que ha venido a cantar acá,
buenísimo,
estuvo cantando acá en este estudio, y la gran Hilda Susana también.
Genial,
va a estar cantando.
Genial para conocerlas.
Así que bueno, ya que tenés la guitarra y querés, nos despedimos con algo, Jesús.
Dale, voy a hacer un tema mío que va en mi segundo disco, que también estoy grabando para febrero, que se llama Entre las Cuerdas. Se llama La Tardecita, este tema. Suenan más palabras de las que decimos, suenan más promesas de las que cumplimos. Los que están adentro miran para afuera, a los que con llanto mojan la vidriera. Me quedé sin un peso para volver, y es que sale otra vuelta y la pago yo, porque tengo pensado pedirte un beso para saborearlo mientras me voy. Una tarde fría, llena de esperanza, una plaza antigua, un dolor que mata. Esta larga espera doy por concluida, brindo en esta hora por viejas huidas. Se congela el cerebro y toda la piel, derretime o me pierdo en esta estación. Ayúdame un poquito a cargar los plomos que llevo colgado del corazón. Me quedé sin un peso para volver, y es que sale otra vuelta y la pago yo, porque tengo pensado pedirte un beso para saborearlo mientras me voy.
Jesús Fernández en los estudios de Radio Nacional Santa Rosa. Muchas gracias.
No, gracias a usted.